mira, algo queda en la gente, ¿no? Es una de las frases más memorables de un ser absolutamente nefasto y que dirigió a la par de Hitler, ni más ni menos que hechos los más lamentables de la historia de la humanidad. Amenazas de bomba, la continuidad que se da en establecimientos educativos. Habrá que reobservar los métodos para tratar de disuadir a irresponsables que se burlan de la sociedad. Se lo vamos a preguntar, entre otros temas, al secretario de Seguridad de la provincia de San Juan, Enrique Delgado, a quien saludamos. Delgado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y un saludo a toda la audiencia de Radio Claridad.
Gracias por atendernos. Delgado, ¿qué análisis hacen en la Secretaría de Seguridad en cuanto a lo que ha acontecido ayer en el Hospital Rawson y ahora en tres establecimientos educativos?
Bueno, el primer análisis lo hacemos desde el punto de vista específico en materia de seguridad, haciendo la reflexión y bueno, y sacando como conclusiones que funciona el tema de la detección en caso de la amenaza de bomba de cualquier teléfono, porque ayer, inmediatamente producido el llamado, se identificó a la persona, el lugar, al teléfono móvil y el lugar de donde ha sido el llamado, y a los pocos minutos ya teníamos identificado quién era el titular del teléfono. Entonces, automáticamente se derivó toda esta información a la UFI correspondiente para que investigara, y bueno, y ahora ya queda en manos del Ministerio Público Fiscal la determinación de la sanción correspondiente.
Ahora, en el día de hoy, Delgado, han habido amenazas de bombas. Hubo un llamado que alertó sobre una escuela. Aparentemente las escuelas se llaman parecido y fueron tres escuelas a las que hubo que evacuar. ¿Hay alguna posibilidad en que esto se pueda evitar? Porque me da la impresión, Delgado, que hay una acción premeditada para paralizar así, día por día, algo distinto. Porque hay que evacuar, según el protocolo, entiendo. Entonces pasó en un hospital, ahora pasa en escuelas. Los chicos del Antonio Torres salían llorando, escandalizados, absolutamente angustiados, porque les dijeron hay una amenaza de bomba y un niño se asusta. Entonces ya directamente hemos llegado a un punto en donde se podrá identificar al responsable, pero logran el cometido de paralizar la actividad en el lugar donde hacen esa supuesta broma.
El tema es, primero, hay una amenaza de bomba, automáticamente se dispara un protocolo y este protocolo debe actuar. Se debe cumplir con el protocolo sin pensar si es un chiste o no. Hay que tomarlo con la seriedad que corresponde y bueno, y automáticamente identificado la situación, si es una amenaza real o no, identificada la persona que lo realizó. Lo más importante acá es primero determinar que el protocolo funciona, la detección de la persona funciona, hay una respuesta inmediata por parte de la autoridad y eso es lo que se pone en evidencia y automáticamente se dispara el procedimiento de, ¿cómo se llama?, judicial correspondiente y con la sanción que determine el Ministerio Público Fiscal. Todo esto si funciona, está funcionando, tendría que repercutir de forma positiva en disminuir este tipo de hazañas, ¿no? Cosa de evitar estas amenazas.
En el caso de las escuelas hoy, ¿ya tienen identificado quién hizo los llamados o el llamado?
Está identificado todas las circunstancias de hecho de lo sucedido y está en manos del Ministerio Público Fiscal.
¿De quién se trata, Delgado? ¿Tienen la identidad de la persona que hizo el llamado a la escuela que terminó en tres escuelas?
Eso lo determina, esa información específica la maneja la investigación y es facultad del Ministerio Público Fiscal dar esos datos.
Ahora, mi pregunta, Delgado, es, ¿existe la posibilidad, usted me lo ha aclarado, o sea, hay un protocolo que cumplir, evitar lo que busca el gracioso, por llamarlo de alguna manera? Para mí no es gracioso, es una cuestión política en campaña electoral, es mostrar que acá la situación en caos y para paralizar lo que sea. Puedo estar perfectamente equivocado, por supuesto, pero hay un hecho que avala que todos los días tenemos este tipo de situaciones. Entonces, más allá de la consideración que cualquiera pueda hacer, el hecho taxativo es que todos los días tenés amenazas de bomba. ¿Puede haber algún protocolo que impida que se paralice la actividad, se identifique al delincuente o a esta persona antes de lograr el objetivo que él pretende, que es justamente paralizar la actividad?
Eso es interesante ponerlo en debate, de acuerdo al análisis de la estadística, la cantidad de denuncias y la cantidad de denuncias falsas, y quizás si en ese debate se determina que puede haber otra alternativa dentro del protocolo para evitar la evacuación del lugar donde está la amenaza de bomba, sería muy bueno analizarlo. Pero hoy, dado la seriedad de lo que es una amenaza de bomba, el protocolo determina que se debe proceder de la forma que se ha procedido con los resultados que se han obtenido. Pero interesante ponerlo en debate para ver si se produce una modificación o un reajuste del protocolo.
Doctor, se confirmó la semana pasada que San Juan va a adherir al protocolo antipiquetes. Quiero consultar si hay alguna intención de comenzar a charlar con aquellas personas que han encabezado las protestas, entiéndase el sector de los taxistas, el sector de las DAI, como para mediante ese diálogo inicial tener la chance de desactivar futuras protestas.
Bueno, en principio señalar que no hay una adhesión al protocolo antipiquete, no hay una adhesión. El protocolo antipiquete que todo el mundo menciona es un protocolo a nivel nacional que está en vigencia y lo pone el Ministerio, lo pone en práctica el Ministerio de Seguridad de la Nación, con una realidad totalmente distinta a la provincia de San Juan. Lo que se ha establecido en la provincia de San Juan es llevar a un marco jurídico a la formalización de un protocolo que de hecho estaba funcionando y sigue funcionando hasta el momento de que se produjo el problema con los taxistas, con esa con el corte de calle que produjo ese caos en el microcentro sanjuanino. A raíz de eso se formalizó el protocolo que se venía realizando, y ahora dentro de ese protocolo tiene tres etapas fundamentales, que una es la que usted menciona, que es la primera parte de mediación, interactuar con los referentes para que dar la respuesta correspondiente a través de la entidad a la cual se reclama, y así evitar la manifestación o la marcha que corresponda. En caso de que no se satisfaga la petición, proceder a la segunda parte, que es la parte operativa, que es también acordar con los manifestantes la forma de realización de la marcha y la manifestación. Y bueno, en esto señalar siempre que el señor gobernador lo ha manifestado en forma expresa y categórica, que el Estado provincial es respetuoso de la normativa vigente, de la Constitución y las leyes dictadas en consecuencia, y por lo tanto, en ningún punto de vista se va a criminalizar lo que son el tema de marcha, manifestaciones y el derecho de petición a las autoridades. Pero también ha sido claro que este derecho se tiene que ejecutar y realizar en concordancia con el respeto al resto de los sanjuaninos en el ejercicio de su derecho de circulación y de libre tránsito.
Pero sí podemos confirmar que se va a convocar al diálogo a las personas que han encabezado las protestas.
Exactamente, es permanente el diálogo.
O sea, el diálogo previo, no en el momento. Claro, en el momento que ocurra, o sea, son dos cosas distintas, Delgado.
El diálogo siempre está presente, el diálogo porque un conflicto con un sector de la sociedad se instala antes de producirse la manifestación. Entonces hay un diálogo previo para evitar. También hay un diálogo en el momento de inicio de la marcha. Siempre a través del diálogo, a través de la mediación y la interacción con los referentes, es hasta el último momento, hasta el último minuto, a fin de evitar la marcha o la manifestación. Entonces el diálogo siempre está.
Bien, ¿se va a aplicar con todo tipo de protestas, Delgado? Ya sean piqueteros, gremios, autoconvocados, docentes, remiseros, ¿con todo tipo de protestas?
Es que la protesta, lo que es la aplicación del protocolo lo determina la protesta, o una marcha, o una manifestación. Lo que sí, el protocolo se va a adecuar de acuerdo al tipo de manifestación y al tipo de marcha. Por ejemplo, ayer
hubo una marcha en el centro y estuvieron cortadas las calles.
Pero cortadas, o sea, estuvo direccionado por parte de la policía en la marcha y la movilización.
Hubo derivaciones, o sea, yo pretendía llegar a Canal 8 y tengo un camino y llegué un momento y no podía avanzar.
Pero en ningún momento hubieron cortes dolosos o intempestivos, sino que la marcha fluía, la marcha tuvo el flujo de circulación, hubo dinamismo en la misma marcha, y la policía iba haciendo los cortes, la policía iba haciendo los cortes de acuerdo al recorrido de la marcha. En ningún momento...
Pero eso es bastante molesto, Delgado, porque ¿por qué tengo que yo desviar mi camino y la policía guiar la protesta? ¿Se entiende mi pregunta? Está bien,
sí, totalmente.
¿No? Yo entendía que el tema es que vayan por la vereda, media calzada, pero que en ningún momento cortaran las calles o derivaran tránsito, ¿no? No sé si lo tenemos a Delgado ahí, a ver qué pena. Bueno, lo que nos está explicando Delgado es el cómo se aplica. Lo que yo entiendo por no cortar no es lo mismo que está diciendo Delgado. Está diciendo derivación de tránsito.
Sí.
Yo entendía que era que, bueno, no va a haber derivación de tránsito, sino que yo puedo transitar mientras estén protestando en una calzada. El corte existió. Entonces ahora por eso entiendo, digo, ¿por qué cortan y no pasa nada? Y claro, porque lo que yo entiendo por no cortar no es lo mismo. Está en Valle Fértil, Delgado, por eso hemos tenido un problema. Vamos a ver, intentarlo.
De comunicación.
Pero de todos modos lo he explicado, ahí está la diferencia. Es una derivación de tránsito.
Claro.
Que implica un corte.
Evidentemente se va a ir cortando a medida que la manifestación avance y se liberará una vez que pase. Bueno, pero
de todos modos le agradecemos. Está en estos momentos en el departamento Valle Fértil. Habían advertido de esta posibilidad.
Que podía llegar
y
a pasar. Pasó lamentablemente.
Max Plag, eliminación y control de plagas, virus y bacterias, desinfección y desinsectación, desratización y erradicación de palomas. Además, asesoramiento en higiene y seguridad laboral. Max Plag, protege tu hogar, oficina, comercio, industria y consultorio. Max Plag.
Clínica Garzón es más que un centro médico. Es un espacio dedicado al encuentro y al cuidado. Nuestros profesionales adoptan un paradigma moderno.